Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. Visae 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la radio UNAD virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa Visae 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio, espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Les habla Adriana Isabel Franco y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente brindando información de calidad para su bienestar. Invitamos a nuestros oyentes a encontrar un sitio agradable y quedarse en sintonía de nosotros. Se pueden buscar un tinto, se pueden buscar un refresco, no importa la zona en que se encuentren de Colombia, bienvenidos y gracias por su disposición. Lo importante es que estén cómodos para recibir la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Un programa bastante interesante y que de mi parte me gusta mucho. Se llama Arte y Cerebro. Es el nombre de nuestro programa de hoy. Y para ello voy a dar unos tips. ¿Sabía usted que la primera forma de pintura se hace al mirar con el ojo? Nadie puede moverse más rápido que lo que tiembla. La música es el ritmo del cerebro y por eso es nuestra traducción directa de las neuronas. Como que un poco de esta información y todo lo que tiene que ver con arte y cerebro y cómo esto nos va fortaleciendo en nuestras competencias cognitivas y, por qué no, personales, será el tema que abordaremos el día de hoy desde Visae 4.0. Para reconocer y para conocer más sobre el tema de hoy, invitamos a nuestra doctora Luz Ángela Álvarez. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, magíster en dirección de empresas, especialista en docencia universitaria, en formación y evaluación de proyectos y en gestión del desarrollo. Experta en neurociencia aplicada a la educación y el entrenamiento cerebral para la mejora de los aspectos emocionales, cognitivos y comportamentales mediante el uso de psiconeurotecnologías como neurofeedback y estimulación magnética, entre otros. Bueno, voy a ver si logro seguir fortaleciendo mi lenguaje con todo lo que tengo que hacer en la presentación de esta hermosa invitada. Socia cofundadora de Neurocom Group y líder de los procesos de atención a usuarios en procesos de entrenamiento psiconeuroeducativo. Gracias a sus certificaciones internacionales en mapeo cerebral y neuroretroalimentación. Angelita, ¿lo dije bien?
Neuroretroalimentación.
Ah, ok.
También es que te lo escribí mal.
Ok, tranquila. También docente en diplomados como neuromanagement, neuroeducación y aprendizaje, neuroliderazgo para el aprendizaje a nivel universitario y empresarial, así como investigadora activa en los mismos temas. Luz Ángela, muy buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias, Adriana. Para mí es un placer tener esta puerta abierta para hablar de estos temas, porque es un mundo muy nuevo en el que me parece supremamente importante que cada vez se vinculen más personas y lo conozcan desde el punto de vista científico, más allá de las conversaciones coloquiales que hoy día se tienen por información a veces poco certificada, pero para mí de verdad es muy, muy valioso y de verdad agradezco inmensamente esta oportunidad.
Bienvenida siempre en este espacio de Visae 4.0. Nosotros queremos hacer todos nuestros programas de radio enfocados al estudiante, como te comentaba, fuera del aire, que la intención es que estos programas puedan brindar y dejar herramientas a nuestros estudiantes y que de alguna manera, por lo menos con el propósito del programa de hoy, es que vayan reconociendo el arte como una buena herramienta que les permite fortalecer sus competencias cognitivas y que de alguna manera también afectan su componente emocional, como bien lo venía nombrando desde tu perfil. Entonces, ¿cómo te parece?
No, excelente. Es una gran oportunidad debido a que desde el punto de vista del aprendizaje hay muchos aspectos que debemos retomar del conocimiento científico acerca del funcionamiento cerebral que resulta muy útil y este campo del arte reúne grandes, grandes áreas que contribuyen a la mejora de los procesos de aprendizaje. Entonces es una vinculación estratégica, pero también mágica. Y me parece muy bonito hacerlo.
Bueno, entonces no se diga más si vamos a entrar en materia, lo vamos a hacer desde un lenguaje más tranquilo, vamos a intentar hacerlo de una manera más coloquial, como lo decíamos, para que todos nos puedan comprender estos temas tan interesantes que veníamos pues abordando. Luz Ángela, cuéntenos, ¿cómo podrías contextualizarnos y enamorarnos de este tema, arte y cerebro?
Bien, la neurociencia es un campo muy productivo desde los años 2000, más o menos, desde la década del cerebro, cuando se introdujeron grandes paquetes de recursos al estudio del cerebro, se ha generado un boom muy importante, quizás tan importante como el conocimiento del universo. Ahora el conocimiento del cerebro nos permite abordar todos los aspectos de la vida humana desde allí y ojalá pues todos los seres humanos tuviéramos ese mundo pues al alcance de tal manera que pudiéramos gestionar la vida misma desde dicha información. Entonces, conocer el cerebro es un gran reto. Sí. Y desde sus aplicaciones también lo es para la ciencia, porque a pesar de que hay un gran bagaje y acervo de conocimiento, todavía entre más se sabe, menos se sabe realmente. Sí, y esto es debido a que el cerebro es una máquina que se reproduce a sí misma y se interconecta de una manera que todavía no es conocida, es decir, conocemos sus funciones, sus áreas, sus estructuras, pero todavía no sabemos cómo se eligen las conexiones entre ellas. Y eso le da una gran oportunidad de ser más misterioso aún.
Bien. Y vamos entonces a buscar cómo el arte entra a todo ese componente que venías hablándonos del cerebro y sus funciones y sus interconexiones. Entonces, la primera pregunta que voy a hacerte es, ¿qué avances nos aporta la neurociencia sobre la expresión artística?
La expresión artística siempre ha sido una curiosidad para la humanidad. Se ha combinado estudios de percepción, producción en diferentes campos, la respuesta al arte por parte de las personas que no lo practicamos. Hoy día lo que se sabe es algo acerca del juicio estético y la creatividad. Y principalmente se han estudiado las funciones y conexiones relacionadas con la activación visual, la activación auditiva, relacionadas con la producción artística. Lo que busca hoy día un campo experimental denominado neuroestética, y se denomina experimental porque todavía no puede ser considerado una interdisciplina, sino que apenas pues está tratando de buscar los patrones que rigen la producción artística y la reacción frente al arte. Sí. Entonces, lo que se busca es ver qué tanto la producción artística obedece a ciertas leyes o patrones de conectividad neuronal que ayudan a que el arte sea tan sistemático como creativo.
Bien.
Esa es la gran pregunta en la producción artística. ¿Cómo en el cerebro se combinan esas dos características que aparentemente son opuestas a nivel de funcionamiento?
Sí, sistemático y creativo. Bueno, entonces vamos a dejarlos a nuestros oyentes para hacer unas pautas universitarias y volveremos en un momento con más sobre esta información interesante, arte y cerebro para hoy.
Ya regresamos con Visaje 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Bisae 4.0.
Volvemos con nuestros oyentes y con nuestra invitada especial, la doctora Luz Ángela Álvarez, que me ha pedido que le diga Luz Ángela, ya después de toda su formación. Esto nos permite estar un poco más cerca y tener como una conversación mucho más amena, cotidiana y agradable para poder llevar esta información importante para todos nuestros oyentes. ¿Cómo es el impacto del arte, de las experiencias artísticas al cerebro?
Bien, el cerebro es un sistema. No es cierto que se activen solo algunas áreas o lados cuando estamos analizando su nivel de activación, valga la redundancia, en relación con ciertas funciones, porque existe la creencia de que la parte artística del cerebro está en el lado derecho y la parte racional está en el lado izquierdo, y bueno, ahí hay una cantidad de cosas que se creen, pero en realidad lo que ocurre es que el cerebro funciona en redes. Y por ejemplo, la percepción estética se basa en gran medida en procesamiento de centros visuales que se conectan directamente, por ejemplo, a áreas como el sistema límbico, que es el relacionado con la función emocional. Sí. Además, el arte puede ser más atractivo, se ha identificado que cuando resulta más atractivo, se activan áreas específicas en vez de áreas globales. La corteza prefrontal, que antes se conocía, la prefrontal es nuestra frente, llamándolo coloquialmente, lo que queda debajo de nuestra frente, ha sido reconocida pues tradicionalmente en la percepción de objetos, en la toma de decisiones y en la memoria. Pero recientes estudios, y muy muy recientes porque son del año 2016, han identificado que está relacionado con la determinación del atractivo de un estímulo visual. Esto se debe a que también esta corteza tiene que ver con el juicio que requiere memoria visoespacial. Y hay una parte de esa corteza prefrontal que se llama corteza orbitofrontal, que queda en la mitad, como si partiéramos nuestra frente en dos partes y nos metiéramos en cada uno de esos lados. Está involucrada en el juicio de si una pintura, por ejemplo, es hermosa o no. Resulta que se activan ciertos centros específicos cuando las cosas se catalogan como bonitas, o cuando se catalogan como feas. Entonces es como si toda esa corteza se abrumara y se activara conjuntamente. Se sabe que es un área que está relacionada con el juicio de lo bonito o lo feo.
Y que afecta.
Y así mismo.
Sí. ¿Dime? No, pensando pues que finalmente tiene que ver con también como con la personalidad y con la emoción del ser, porque aunque se activen todas estas zonas como tú nos los vienes contando, que sea bonito o feo, eso ya es como lo vea cada persona, aunque sean las mismas zonas del cerebro que se estén involucrando. Bueno, no sé si me hice entender.
Okay, sí, no, claro, se trata de eso, que en la medida en que cada cual tiene sus conexiones particulares, entonces tiene reacciones diferentes. Y el juicio de lo estético está allí, en la interpretación que cada cual hace de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con el valor, de acuerdo con la conexión con los asuntos emocionales de su vida, etcétera. Entonces, ese juicio, de todas formas, sí, parece que está relacionado con esa función de esa corteza, que tradicionalmente ha sido identificada como la más importante para los procesos racionales. Pero fíjate que es también muy importante para realizar el juicio estético. Bien. Lo cual quiere decir que el juicio estético entonces es como una forma de proceso cognitivo también.
Ok, sí señora. Pregunta, ¿aprender sobre arte o el arte para aprender?
Las dos, pero si queremos un mejor desarrollo e integración funcional del cerebro, es mejor el arte para aprender. En Finlandia, uno de los países modelo en educación, utiliza la enseñanza de la música y la pintura como parte del ejercicio para aprender matemática, por ejemplo. Entonces se trata de una vinculación, no el arte por el arte, sino el arte con un sentido de potencialización de la capacidad de aprendizaje. Cuando se usa el arte como medio de aprendizaje, se facilita a este el centro de recompensa del cerebro, que es el área del cerebro que produce dopamina, que nos hace sentir súper bien, súper agradable, súper feliz. Entonces, al generar placer, facilita las vías para la apropiación de conocimiento en otras materias. Por eso el arte ha tenido un sentido terapéutico, porque se constituye en un vehículo para el aprendizaje de otros objetos o el desarrollo de habilidades psicomotoras, cognitivas, de autorregulación emocional. Entonces yo pienso por eso que debe trascender ese ámbito hacia el ámbito educativo, pero no tanto para aprender sobre arte, que fue lo que durante muchos años en el mundo académico nos enseñaron, ¿no? Sí. Aprendámonos pues la historia del arte a lo largo de las generaciones, sino más bien practicar el arte y usarlo como vehículo de generación en la mayor capacidad de aprendizaje en la persona.
Es darle la vuelta.
¿Cómo se da eso? Por ejemplo, en el aprendizaje del arte, ayuda, por ejemplo, a configurar la capacidad para tolerar la ambigüedad y la incertidumbre, ¿sí? Durante un proceso creativo, es decir, un proceso creativo nunca se sabe a dónde va a parar.
Va a llegar.
Y eso es muy importante. Y curiosamente, esa misma tolerancia a la ambigüedad es un atributo importante en el aprendizaje de la ciencia. Entonces, finalmente los procesos que implican aprender arte o aprender ciencia son más o menos los mismos y ayudan a interconectar el cerebro.
Bien, por eso se decía, en algún momento dicen que si yo no fui bueno para la matemática, pero estudié música. Toda una relación tiene que ver la matemática con la música, ¿sí? Entonces, digamos
total,
que desde las ciencias, simplemente que tú lo ves desde otra manera. O sea, yo puedo enseñar matemáticas desde la música. ¿Cómo voy generando esas experiencias con los niños? Muy, muy chévere todo lo que Angelita pues nos ha venido comentando, precisamente porque es que se nos va convirtiendo en una buena herramienta. Y aquí voy como recopilando y condensando e invitando también, digamos, como a la parte pedagógica para que echemos mano de alguna manera, porque es otra forma en la que el arte empieza a entrar a los diferentes procesos de aprendizaje de los niños y cómo también nos va fortaleciendo toda la parte emocional y cognitiva, como nos lo ha venido comentando. Entonces vamos a otro corte de pautas universitarias y volveremos en otro momento para seguir hablando con nuestra invitada Ángela Álvarez. Ya nos vemos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Visae 4.0.
Regresamos con la doctora Luz Ángela Álvarez hablando del arte y sus beneficios en la vida, porque no solamente vemos sus resultados reflejados en el aprendizaje, también para el bienestar, la salud mental, emocional, que pues es importante tenerlo en cuenta. Vamos a preguntar, ¿de dónde viene la inspiración y su relación con los procesos de aprendizaje?
Bien, pues la inspiración es otra función cognitiva que vincula mágicamente los actos racionales con los emocionales. Digamos que la inspiración es lo que permite una producción específica que representa la realidad interna del sujeto o la externa. Entonces, finalmente, la inspiración es otra función mental que se ha identificado desde la neurociencia. Puede ser instigada, es decir, con activación consciente de los lóbulos frontales, o puede ser espontánea. Y de ahí, por ejemplo, la importancia del ritmo como parte de la inspiración. Cuando tú escuchas música por neuronas espejo, que son unos dispositivos especiales que tenemos en el cerebro para imitar, parece que venimos programados para hacer imitación. Y uno de los componentes más importantes de la imitación es el ritmo. Cuando tú escuchas música, es una música que sientes la necesidad de moverte. Y esa integración de cuerpo, movimiento y pensamiento es lo que a la postre te va a facilitar un proceso de aprendizaje, además de que te genera una sensación de bienestar enorme. Entonces, por ejemplo, inspirarse a partir de escuchar música es también disponerse para el aprendizaje. O inspirarse para bailar es también disponerse para después tener una mayor capacidad de atención y concentración, porque todos esos procesos están interconectados. Lo que uno hace con el cuerpo igual afecta la capacidad de organización y de activación de funciones cognitivas superiores, que son las relacionadas con atención, concentración, flexibilidad mental, toma de decisiones, etcétera.
Me encanta mucho lo que estás diciendo, porque es que aquí podemos invitar a nuestros oyentes a que no les dé pena bailar o que se busquen esos espacios para bailar y disfrutar de la música, del movimiento, de la exploración, o que tomemos una hoja en blanco y empecemos a pintar, como quitarnos tantos patrones mentales que si es que yo no pinto bonito, entonces no lo hago, y que no lo hagan tanto por ese foco, sino por el foco de ven, voy sacando, qué música quiero escuchar, qué voy a dibujar, lo que vaya saliendo, porque dice que en estos tips que quería darles es como el arte es una expresión importante del sistema nervioso y de allí que se generen estas sensaciones de bienestar como Ángela nos venía comentando en la respuesta anterior. El arte siempre está ligado a las emociones y es la expresión del mundo interno puesto en el mundo externo. Y a veces hay gente que le da como miedo empezar a reconocerse desde sus dibujos inconscientes que se van manifestando en ese dejar salir, en ese, como entregar, desahogarse, soltar por medio de diferentes herramientas artísticas, que bien puede ser por el medio del cuerpo, con diferentes músicas, por medio del dibujo, por medio de la creación de algún canto. Bueno, digamos que ya hay como varias herramientas desde lo artístico, y la invitación realmente es para que nuestros estudiantes y todos nuestros oyentes se den esa posibilidad y se permitan disfrutar de esas sensaciones de bienestar y fortalecer aquellas competencias que nos hablaba Luz Ángela: concentración, coordinación, atención, toma de decisiones, y bueno, cómo viene afectando también todo este proceso emocional y todo lo que hay detrás de ello. Entonces, damos gracias a nuestros oyentes por su compañía. Deseamos que este tema les haya dejado alguna intriga y deseo de conocer más sobre el arte, que se permitan realizar experiencias cortas en sus casas, como les estaba mencionando hace un momento. Ser conscientes a la hora de escuchar música, de dibujar, de cantar, de moverse, de bailar, como con más frecuencia. Gracias a la doctora Ángela que nos acompañó compartiendo su saber. Y me gustaría que nos dejaras algunos consejos para mantener joven nuestro cerebro. Dicen que es un músculo y que hay que estar dispuestos desde cantar, bailar hasta dibujar y demás. O sea, siempre, nunca es tarde para aprender y siempre es importante poner a nuestro cerebro en nuestras situaciones. Entonces, regálanos algunos consejos para prevenir enfermedades mentales. Te escuchamos, Ángela.
Pues justamente lo que estás diciendo, Adriana, el cerebro tiene la capacidad de aprender de manera permanente gracias a su plasticidad, pero desafortunadamente en la medida que hacemos las cosas de la misma manera siempre pierde esa capacidad plástica.
O sea, no mecánico.
Es decir, se va volviendo demasiado rígido.
Carajo.
Entonces, ¿cómo mantenemos la salud cerebral? Haciendo todo lo que tú dices, haciendo todo aquello que no hacemos normalmente. Superando retos, exponiéndonos a nuevas experiencias, exponiéndonos a nuevos aprendizajes, y uno de esos aprendizajes son las artes, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona que eres sedentaria, que no caminas mucho, que no haces ejercicio, dale, ponte a bailar, ¿sí? Ponte a escuchar música y siente la música en tu cerebro de una manera diferente. Pinta si es que no pintabas, ponte a hacer, hacer mandalas, pintar, escuchar música, bailar, hacer todo aquello que rompa los esquemas de lo que tradicionalmente vienes haciendo. Si eres una persona muy entregada a la lectura, deja de leer y dedícate a otras cosas. Dale la oportunidad a tu cerebro de interconectar nuevas redes. Todo lo que sea esquemático, repetitivo, de disciplinas, es importante porque eso es lo que nos ha traído hasta este momento en la vida particular. pero para mantener la salud cerebral es necesario exponerlo al aprendizaje. Un cerebro, entre más aprende, más capacidad de aprendizaje tiene. Entre menos cosas nuevas aprende, menos capacidad de aprendizaje tiene. Luego se vuelve más rígido y se vuelve cada vez con menos posibilidades de reconocer, recordar, etc. Entonces, este es el tip principal.
Cambiar hábitos.
Exponerse a las cosas nuevas.
Sí. Mira, en algún momento en un simposio recomendaban, para poner a flote nuestra creatividad, el primer ejercicio que se podía hacer era no combines siempre la misma ropa, no el mismo pantalón con la misma camisa y los mismos zapatos porque se vio bonito. Entonces, siempre tratar de que, esta camisa ya me la puse con este pantalón. No, ahora voy a intentar hacerle otra combinación. Y desde ahí, como ejercicios tan sencillos de no cojas siempre la misma ruta, cambia las rutas de tu trabajo a la casa o de la casa al trabajo o, bueno, empezar como a cambiar rutas y hacer cosas como Ángela nos venía comentando que no estábamos acostumbrados a hacer. Y a veces no es que no estemos acostumbrados, sino que a la gente le da pena. Bueno, que ese ya es otro tema, pero aquí lo importante es como dejar la pena a un lado y permitirse de alguna manera explorar todas esas cosas nuevas a las cuales tal vez le hemos tenido como que, no quiero, y se lance al agua, que esto de alguna manera nos ayuda a prevenir todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales que actualmente se han también pues como disparado un poco. Entonces, Angelita, no sé
incluso
si nos
dice
algo más.
Incluso lo que estás diciendo, perdóname,
sí,
te agrego un poquito.
Claro.
Incluso lo que estás diciendo, si te da pena, arriésgate. Eso también es una nueva forma de hacer las cosas. Es vencer el propio miedo al ridículo, al rechazo de los demás, a la crítica de los demás. Eso también es una forma de hacer las cosas diferentes y de vencer un poco los temores. Y te vas a dar cuenta que no pasa nada, ¿sí? Que después de eso no pasa nada realmente.
Sí, no pasa nada y quedamos más sanos.
No pasa nada, te das cuenta que no pasa nada y al contrario, si quedas con la satisfacción de que hiciste algo diferente y superaste algo que te estaba limitando a ti mismo.
Angelita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo sigo insistiendo en que este tema tiene más cosas para contar y que buscaremos el momento adecuado para seguirlo haciendo. Quiero agradecerte inmensamente por tu disposición y la información que nos has brindado. Muchas gracias por estar en los radios de RV Radio UNAD Virtual.
Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias y espero que sigamos conversando sobre el tema más adelante.
Perfecto, gracias. Invitamos a la comunidad unadista para que nos visiten en la página www.visaeunad.edu.co. A los estudiantes para que hagan participación activa en los nodos virtuales que se encuentran dentro de la página web nodosvirtuales.unad.edu.co. Allí podrán encontrar actividades, espacios de opinión y expresión, así como les veníamos hablando. En los diferentes nodos ustedes pueden encontrar, y pues en el nodo de arte y cultura, experiencias virtuales desde la musicoterapia y desde el arte que nos pueden ir fortaleciendo todo lo que veníamos hablando dentro de este programa. Nos esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina Visae 4.0. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recomendamos que puedan enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias sobre sus intereses y los temas que consideren importantes para ustedes que les puedan aportar a su mejoramiento de calidad de vida al correo bienestar.unadista@unad.edu.co. Gracias por escucharnos, gracias por estar en sintonía y hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.